Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos. Una plática más que en lo particular me emociona bastante. No le he dicho nada todavía, pero seguramente se lo dicen bastante. Y sobre todo de mi última, de mi generación en adelante. Pero él es el culpable del que muchos le vayamos a Cruz Azul.
Ay, yo ahora soy el culpable.
Yo soy de 1994, de noviembre para ser puntual. Diciembre del 97 estaba levantando, pues yo prácticamente mi primer título, pero no lo vi. Gracias a un gol de este figurón, este señorón, Carlos Hermosillo.
¿Cómo estás?
Qué gusto tenerte por acá.
Tenía 3 años. Y no soy culpable, te hice un favor.
Sí, sin duda.
Aunque hay que ir a Cruz Azul aunque pierda.
Correcto.
Y aunque gane.
Sí, pues que por eso digo que pierda, porque que gane es muy difícil.
Sí. Es difícil. Y más en estos tiempos oscuros, ¿no?
Sí, más en estos tiempos oscuros.
Se nos hizo justo.
Estamos de nueva cuenta en la 13 veces heroica, chula, hermosa y majestuosa y contaminosa CDMX. Gracias a Carlos que se tomó el tiempo de venir a regalarnos unas palabritas. Y habrá mucha tela de dónde cortar, porque como el señor bien ya anunció, yo lo he visto pues una principal parte de nuestras vidas amargado, y lo entiendo, ¿no? Pero es azul, y me ha contado una y otra vez que fue, pues, en gran parte, en gran medida, gracias al grandote de Cerro Azul, señor Daniel Uriega.
Mira, Carlos, ahí está. Sí, con mi playera bien puesta.
¿Y qué te pasó?
Pues no sé. Yo creo no que las cierto. Finales perdidas.
No. Pues así como tú, en
te lo hice en diario, supongo, ¿no?
Yo también de chavo, pues mi ídolo era Miguel Marín.
Sí.
Nada más que ese sí era un equipazo. Ese fue el campeonísimo Cruz Azul. Yo me recuerdo que empecé a jugar de portero por Miguel Marín.
Y que usabas las mismas sudaderas,
caminaba igual que él. Ya sabes que queriendo ser Sambo, y pues no tengo nada de Sambo, ¿no?
Que hasta él te dijo, me eché algunas de tus entrevistas y decías que él te rechazó.
Él en Cruz Azul, curiosamente, cuando yo llego, él ya se había retirado y era el entrenador de la reserva profesional. Yo estaba jugando y había hecho goles, habíamos ido a un torneo a Pachuca y regresando, él dijo así, tal cual, ese chavito no puede jugar aquí, tiene las piernas muy flaquitas. Me fui. Y la vida, porque la vida siempre te pone en el lugar que te tiene que poner. Mundial 86, antes llego al profesionalismo. Y Mundial 86, yo estoy en la selección. Miguel Marín estaba como entrenador de porteros. Y jugábamos al lado del Estadio Azteca, donde había una canchita de 5 contra 5. Se hacían 4 equipos. Y él jugaba de portero en uno. Yo me acuerdo que le hice un gol. Sí, le hice un gol de chilena. En una portería chiquita, ¿eh? O sea, no creas que... No. En una portería de fútbol 7. Lo que él le dice, fútbol 7 era fútbol 5 este. Y entonces me agarré el balón, le fui y le dije, fírmale este cuate que lo mandaste a la chingada. De piernas flaquitas. Pues, se reía y me dice, bueno, pues...
En ese entonces.
Sí, todos tenemos errores.
De hecho, hay una historia que grabamos en este mismo recinto, unos pisos arriba, con una figura también emblemática del periodismo y de la crónica deportiva que seguramente conoces bien, el señor Raúl Sarmiento.
Ah, sí, claro.
Y él afirma que, aunque no lo digas públicamente, eres más americanista que azul.
No.
Porque ganaste más títulos en el América
más
que
bien,
en el
es
Cruz
ídolo,
Azul.
¿No? Fue lo que dijo.
Bueno,
que es más
sí,
ídolo.
Raúl es un...
Que es más campeón en América que en Cruz Azul.
Ándale. Sí, es un gran amigo mío. Raúl es un americanista empedernido. Y efectivamente del 83-84 que yo debuté, previo al América ese que rompió todos los récords y que estaba Outes, Batata y que no, y los eliminó Chivas,
sí.
Al siguiente año llego yo y estaba Echaniz, estaba Don Carlos Reynoso y fuimos campeones 83-84, 84-85, nos fuimos al Prode. Yo me voy a la selección. América queda campeón con el. Y ahí es cuando inicia Ricardo Peláez. Y queda campeón en el Prode ante Tampico. Luego regreso y somos campeones 86, 87, 88 y 88, 89.
Wow.
Efectivamente fui más campeón con América, pero eso no quiere decir que mi corazón sea amarillo.
A ver,
o sea, le tengo un gran cariño y un gran respeto y un gran agradecimiento a las Águilas, pero y reconozco que es una institución que me formó una institución que está acostumbrada a ganar y que la gente pues la odia o la ama, pero hay que reconocerle que es una institución que el perder no está permitido. Y bueno, pues hoy lo estamos viendo con un equipo que es el campeón y que ha iniciado bien el torneo, pero a mí me sirvió muchísimo porque me formé alrededor de muy buenos jugadores que eran líderes.
Claro. Oye, Carlos, regresándome un poquito con Marín y bueno, ya después llegas al América, pero ¿cómo fue ese momento, ahorita que contabas la anécdota, de primero conocer a tu ídolo y que se te cayera cuando te rechazara, pero al mismo tiempo echarle en cara que le metiste un gol?
Y de chilena.
¿Se te cayó un ídolo como no, a muchos no, le han pasado? No,
fíjate
¿o
que
no?
Curiosamente mi padre tenía una constructora y yo tendría, no me acuerdo si 10, 11, 12 años. Y un día me habla mi padre que me llevaran a la oficina y yo decía, pues, ¿qué pasaría, no? Le hablaron de la escuela, ¿no? Yo estaba preocupado, llego ahí y ahí conocí a Miguel Marín. Esa fue mi primer impresión de ver a mi ídolo, que me acuerdo que me quedé pávido y no pude ni hablar. Y después sucedió todo esto. No se me cayó un ídolo, porque un ídolo es muy difícil que se te caiga. Sentí una tristeza enorme, pues porque, pues imagínate que yo me vestía, yo quería ser como Miguel Marín.
Claro.
Y que el cuate al que yo admiraba y lo tenía así hasta arriba, y lo sigo teniendo, pues me decía que no. Entonces era como una desilusión grande. Y quizá en ese momento pude haber dicho, pues a lo mejor tiene razón mi ídolo, no puedo jugar.
No la armo.
Pero fue un como un...
¿Te picó el orgullo?
Al orgullo, claro. Y dije, pues ahora voy a debutar y voy a jugar en primera edición.
Es que te lo diga y después con una chilena...
Luego le dije, pues mire, aquí estoy, perdón.
Tan malo no era, tan malo, sí, sí, tan maleta sí. No era.
Las pinitas flaquitas, pues sí, pero pues...
Pero meten goles.
Y bajita la mano, eres el mexicano con más goles.
Sí.
Bajita la mano, ahí, nada más.
Se fue formando una historia muy padre, porque la verdad nunca la pensé. Pero yo creo que hay cosas en mi vida que yo tengo que... decirlas, porque yo creo que a todos los chavos les debe de servir. Yo nunca me di por vencido ante nada. Yo no era el jugador que a lo mejor depurado técnicamente era el mejor. Yo tenía una virtud que era hacer goles y sabía cuál era mi virtud. Entonces, en base a eso, yo conformé mi carrera y trabajé muchísimo en lo que me hacía falta y pulí lo que ya sabía hacer.
Claro.
Entonces, yo siempre digo que en la vida todo es una estrategia. Todo es un trabajo en equipo y el que no sabe trabajar en equipo no crece. Puede que sea muy rápido, pero a la larga se va a caer. Entonces, yo sí supe conformar mi equipo de trabajo dentro y fuera de la cancha.
Claro. Oye, Carlos, y cuando estás por empezar a tus inicios con el América, siendo Cruz Azulino, evidentemente lo que quieres es jugar fútbol y poder trascender, sí, y debutar, pero ¿hubo algún momento donde dijeras, chin, me estoy yendo al América en vez de al Cruz Azul? Bueno, el Cruz Azul en su momento no me aceptó, pero creo que fue Panchito Hernández el, sí, que te invita al América.
Curiosamente de rebote, porque sí, yo iba acompañando a Joel Ruiz, que era un extremo derecho muy bueno que jugaba conmigo en la selección amateur y que América lo quería y me pidió que lo acompañara. Yo fui de rebote, porque él sale, no se arregla, y Panchito me dice, ¿y tú? Pues, ¿yo qué? Pues, ¿no quieres jugar en América? Dije, claro. Claro, pues, y llegué y firmé. Y te voy a decir una cosa. Yo he sido, no sé si por mis padres, pero he sido muy desapegado yo a las cosas.
Okay.
Entonces, sí tuve muy claro que yo lo que quería era jugar fútbol profesional, como fuera.
Y sin importar el equipo.
Y la verdad que no, porque a la larga... Yo tenía que llegar a donde yo quería llegar.
Claro.
Lo primero que tenía que hacer era poner un pie en primera división. Y qué mejor ponerlo en ese pie en América.
En la América.
Sí, que era una plataforma extraordinaria para mí de crecimiento, de aprendizaje en equipo que me hizo muy ganador. Entonces, pues la verdad es que hacerle gol a Cruz Azul ni me generaba algo así, ay, no quiero festejar, claro, porque claro, ves el Cruz Azul. No.
Entonces, tú hoy en día estás... Igual, en esa misma postura. Si hoy ves un futbolista que cambia de corazón, el Cabecita Rodríguez, por hablar algo, sí, más reciente. Pues,
yo creo que hoy el futbolista tiene que entender que es profesional.
Claro.
Y y que vayas a donde vayas, lo que tienes que hacer es rendir.
Correcto.
Y entregarte al 100%.
Es un 100%. Trabajo y
pues
te pagan.
Sí, pues sí. Y a veces te cambian de equipo para mejorar y a veces te cambian de equipo para empeorar, pero eso depende de lo que tú hiciste en la temporada.
Correcto.
¿No? O sea, hay equipos top, ¿no? Como América, Cruz Azul, Pumas, Chivas, y se me puede ir alguno. Que muchos quisieran estar en esos equipos, Toluca.
Hoy un Monterrey, hoy un
Monterrey,
Tigres.
Que muchos quisieran estar en esos equipos, pero pocos pueden estar.
Claro.
¿No? Entonces, depende de lo que tú hagas en la temporada y de cómo sea tu comportamiento también, tu disciplina, pues es lo que te da la oportunidad de llegar a un equipo.
Sin duda. Carlos, ahorita mencionabas lo del, en el América, Ricardo Peláez. Y se nos vienen nombres, ahorita hacíamos un ejercicio antes de que llegaras, de goleadores de México en Mundial. Pero en términos generales, en esas épocas había delanteros muy buenos, brutales.
Esa época fue maravillosa. Había, bueno, es que hay muchos, mira.
Lo contrario ahorita.
Me acabo de contactar con Daniel Guzmán, que era un gran goleador. Estaba Ricardo Peláez, estaba Borghetti, que venía saliendo. Sí. Estaba Luis Hernández, que venía saliendo.
Luis García.
Tú. Goleador. Estaba yo, pero ¿quién más? Había.
Llegó un poquito después, ¿no?
Pues, no, sí, pero era más de
por los costados. Izquierdos.
Pues había muchos. Había uno que no me acuerdo su primer nombre, Uribe, que jugaba en León.
Ok.
Uno alto, el fuerte, jugó en América. Muy buen jugador. El problema hoy en el fútbol mexicano que no hay son muchas variables que se han juntado. La cantidad de extranjeros que hay en el fútbol mexicano, la poca oportunidad para los jóvenes, pero también la poca preparación para los formadores y para los escautadores y la actualización que tiene que haber. Y yo creo que ese es un gran problema. Y del jugador, pues la poca ambición también. El jugador que ya está y que está cómodo. Yo siempre dije, mira, mi primera meta era llegar. Llegué. Mi segunda meta era ser titular. Yo no era titular, fue de Chaniz. Y me tenía que ganar ese lugar. América siempre tuvo jugadores de centros delanteros que eran extranjeros.
Claro.
Entonces me tenía que ganar. Después de que me ganara, tenía que ser regular. Y después tenía que ser diferente. Son muchas etapas. Yo siempre digo que es como los jueguitos, ¿no?
Sí, claro.
Vas acumulando y vas subiendo.
Tenías un plan.
Sí, claro.
Que seguía después de la...
Y yo creo que hoy es lo que les hace mucha falta a muchos jugadores. Cosa que yo no sé si es porque ganan muy bien y cosa que me da muchísimo gusto. Pero el tema no es nada más llegar y ya metí un gol y a ver, fui campeón goleador en una temporada y después pum, me caí.
Me caigo. ¿No? Y justo eso te iba a preguntar. A ver, tú debutas joven y debutas con el equipo más grande que tiene este país.
Sí.
Así se dice, y cuando menos el más ganador, ¿no? ¿Qué tan factible, porque me imagino que lo es marearte? Empiezas a hacer goles, empiezas a salir a la calle y están los fotógrafos.
Sí.
¿Es fácil marearte?
Sí,
¿Y te pasó?
Sí, obvio. Yo creo que todo mundo tiene derecho a desubicarse.
Parte normal, supongo.
Sí, porque lo hace el más preparado, que ya tiene maestría también.
Se marea.
Pero lo más importante es nunca olvidar cómo llegaste. Yo siempre les digo a los jóvenes, ¿cómo llegaste tú al club? Algunos llegaron, por ejemplo, yo me acuerdo de dos jugadores que llegaban corriendo desde el metro hasta el Cuapa, descalzos. Y luego entrenaban. ¿Me entiendes? Y son momentos, porque el jugador de fútbol normalmente es de extracción muy humilde, o somos de extracción muy humilde que fuimos creciendo. Y eso no se te puede olvidar. Ese debe ser tu aterrizaje. El problema es que existen muchas cosas alrededor. Te conviertes de ser un hijo a ser un líder de familia porque eres proveedor. Entonces ya te empiezas a sentir, porque las decisiones las tomas tú, porque a dónde quiere ir a comer el gordito, pues a tal lado, y entonces... Vas tomando un papel que no te corresponde.
Claro.
Y yo creo que ahí es donde tiene que haber una mejor formación en ese aspecto y una ayuda alterna hacia el jugador para que el jugador tú pueda rendir, dar ese paso o podamos dar ese paso en la selección que tenemos que dar.
¿Tú en lo particular te acuerdas de algún punto particular donde le pidieras ayuda a alguien o alguien te dijera como de, oye, a ver, Sí, estás haciendo goles, sí te están reconociendo en la calle, sí estás siendo importante, pero hay que bajarnos un poquito del pedestal. ¿Te acuerdas de algo particular que te haya pasado?
Sí, mi papá me dijo una vez, yo empecé a andar con Laura Flores.
Ok.
Cuando yo empezaba mi carrera a subir. Y mi carrera empezó a caer. Porque, bueno, pues yo estaba perdidamente enamorado de Laura Flores y estaba muy distraído. Mi focus se fue para otro lado y lógicamente empecé a dejar de hacer goles, a no jugar bien, de repente me sacaban. Y mi papá me agarró un día y me dijo, a ver, tú me pediste a mí que querías jugar fútbol profesional, yo te di la oportunidad, dejaste la escuela, llegaste a fútbol profesional y vas a tirar toda la mierda por
una mujer.
Por una mujer. Me dijo, pues, dedícate, te gusta, está bien, dedícate a tu trabajo, que puedes tenerlo paralelamente, pero sé mucho más consciente de lo que hoy te da a ti para vivir y para ser quien eres. Entonces, fueron palabras muy ciertas que a veces como joven no las conquista.
Pero el sermón de papá.
Sí, no, también dice uno, ay, porque uno cree que se las sabe todo, pero sí. Al fin y al cabo le hice caso y empecé otra vez a subir. Y también esta onda de llegar y pasa al Hermosillo y te saltas la cola y no traigo reservación, pero no hay mesa, pero no, para ti sí hay mesa. Pues, sí. Son desubicaciones, pues terrible, porque es muy padre sentirlo, pero llega un momento en que se cae todo. Cuando claro. Te retiras, es cuando se hace boom. Y ahí sabes quién supo administrarse, quién supo llevar bien su carrera, quién tomó buenas decisiones. Y vuelves a regresar a como iniciaste porque empiezas de cero. Es como integrarte otra vez a la sociedad. Vives en un mundo irreal, ahora te voy a regresar a lo real. Porque trabajas 24 horas y no ganas ni el 0.1% de lo que ganas. Claro.
Sí.
¿No? Y para retomar ese nivel de vida es durísimo. No,
pues es muy complicado.
Sí.
O bajas o termina como muchos que pues, compañeros que lamentablemente están en la calle.
Claro.
O en un...
Endeudados.
Sí, sí. O en un lugar de rehabilitación.
Endeudados todavía incluso.
Sí.
Oye, Carlos, mencionabas ahorita en estas dos situaciones, a ver, pues estabas enamorado y todo, pero también una ruptura es difícil. ¿Cómo llegaste a...?
Pues, okay, gracias a Dios.
Sí, me terminó beneficiando, pero también una ruptura no, es complicada,
sí,
¿no?
Sí, mira, fíjate qué curioso. Mundial 86, nosotros vamos a una pretemporada a Tlaxcala con la selección.
Sí, sí existe Tlaxcala.
Sí, existe. No, Tlaxcala. Déjala eso. No. Y
de ahí es ese bueno. De ahí, ¿no?
Es un mito. A la Malinche. Ahí no había. Pues en esa época.
Ni revueltas.
Los celulares no existían.
Sí, no.
No había teléfonos, no había nada. Y yo tenía, no sé si 19 años. Creo que me despedí de Laura en ese momento y me dio una carta. No la leas hasta que llegues allá arriba. Y tu pendejo, yo no la leí. No la leí hasta que llegué arriba. Y pues me estaban terminando. Entonces, esas dos semanas de pretemporada, mi compañero era Luis Flores. Yo lloraba. Y me decía, y todavía un día el hijo de su madre llega un periódico, eso sí nos llevaban periódico, y me dice, mira, estoy aquí llorando y mira qué feliz está tu novia.
No mames.
Estaba con otro...
¡No!
Con otro güey. Entonces, pues para mí fue... Fue muy doloroso ese claro. rompimiento, pero fue...
¿Lo que te sacó?
Pues fue como el parteaguas. Decir bye. Pues bye.
¿Cómo?
Y es una muy buena persona, no tengo nada que decir
de ella. Pero... Claro, no, y a los 19 años...
¿Ella era más grande que tú?
No, de la misma edad.
Pero.
Pero imagínate los 19 años, güey. No, pero
a ver, ahí una muestra.
Si ahorita
más,
todavía lo hacen a nuestros casi 30.
Ahí una cabrón. Muestra más de que las mujeres nos dan por ahí 20 y las malas y que nos dan 10 vueltas, güey. Porque.
Oye, pero a ver.
Yo no tengo el gusto de conocer a Laura Flores, sé perfectamente de quién hablamos.
Sí.
Pero a ver, ¿tú crees que tú te las ligas?
No.
¿Ellas a ti?
Obvio.
Estaba calculado.
Ellas dicen.
Sí. Estaba
sí, el plan. Bing, bang.
Claro. Pero lo que... O sea, esto es un highlight, güey. Laura Flores, nada... Con el respeto, por favor, del mundo. Nada mensa. Se esperó a que llegaran a Tlaxcala, güey.
Sabía que ibas de pretemporada.
Sí, claro.
Y, y sabía que iban a Tlaxcala. O sea, se esperó a que su novio llegara al lugar más recóndito e inhóspito y mito del país, a la Malinche, para decirle, en cuanto esté ahí, que se entere que ya no andamos. A toda madre.
Oye, pero me encanta.
No,
oye,
no hagan eso, mujeres.
Sí, güey. Yo dije, hagan eso. Voy a hacer una carta de amor acá, madre.
Me va a desear suerte.
Huevo, Dios. Sí, abro y...
Oye, pero regresando al tema de su ubicación, nada más te quiero comentar una anécdota. Don Jorge Vieira, técnico brasileño que en paz descanse, un gran tipo, él siempre nos decía, cásense ahora que son futbolistas, porque si no, después no se van a casar. Aprovechen ahora que son famosos.
Oye, buena.
Es como los comediantes dicen, no pensé que fuera tan guapo hasta que me volví comediante. Claro. Bueno, pasa con todos los famosos. Claro. Oye, Carlos, ¿y eras buen ligador ahorita que nos decís? ¿Tú crees que te ligan? ¿Tú eres un buen ligador?
No.
¿Tuviste siempre muchas novias en esa etapa de futbolista?
Curiosamente, después de... en esa misma pretemporada, Miguel Mejía Barón, que iba como auxiliar de Bora, como me vio muy tronado, me dijo, yo tengo una amiga que te voy a presentar. Le dije, no, tú chingas, pero ¿cómo? Pues, dice, tú llámale. Le dije, no, preséntamela. O sea, haz un plan, claro, vamos los tres.
Y me vamos a cenar.
Me dijo, háblale. Y le hablé. Salí con ella y terminó siendo mi esposa, la mamá de mis hijos.
Qué chingón.
Aida Gatica.
Wow. O sea, sí, nada más con la llamada.
Sí, la conocí, me cayó muy bien, salimos un día, nos mentimos, haz de cuenta, era un sábado y yo tenía un plan que me había organizado mi papá con la hija del socio. Y yo ya había salido a comer con Aida y yo le decía, hijo, en la noche no, tengo un plan con mis papás y no sé qué, un rollo, ¿no? Y ella, yo también, con mis papás.
Y se encontraron después.
Nos encontramos en la discoteca, güey. De repente llego yo con esta niña que iba con un moño que parece. Todos me decían, mis amigos me decían, oye, pues, qué buena parabólica trae. Dile que le cambie. El moño era tan grande. Entonces,
sí, la antena,
entonces,
¿no?
Me decían, oye, ahí está Ida, güey. Pues, entonces fui.
Haz tú para allá.
Y le dije al güey con el que estaba, oye, ¿me permites? Déjame bailar una pista con ella, ¿no? Me dijo, mira, güey, nada más porque le voy a la América.
Te presto a mi...
Baila.
Te presto a mi...
Moraleja, sean futbolistas de la América. Eso les va a abrir puertas, güey.
¿Y ella qué dijo?
Y, sí. Sí, bailamos y después me dijo, ya, porque es mala onda. Y dije, bueno, pues me fui a mi casa y al día siguiente volvimos a salir y de ahí ya no nos separamos.
O sea, cada quien iba con su liga en ese momento, sí, y los plan. Mandaron a volar.
Con su plan.
Pero lo que es, güey, o sea, sí, claro, cuando está destinado, está destinado, porque se dieron mentirita piadosa.
Sí.
Porque cada quien traía otra.
Güey, se están conociendo, güey, es muy normal.
Y, en esa etapa lo que está destinado a suceder,
claro, sucede. Sí, sucede.
Como que el grandote de Cerro Azul acabara siendo ídolo, no de la América, bueno, aparte, sino del Cruz Azul, Daniel.
Qué cagado.
Lo que está destinado a hacer va a suceder.
¿Cuántos años tenías ya en ese entonces?
20.
Ah, o sea, fue relativamente...
Yo me casé a los 22 años, casi 23.
¿Qué pasa con el futbolista que le entres a...? ¿Sí se tomaron muy, muy en serio lo de Vieira? ¿Vieira o Vieira?
No, ¿sabes qué sucede? Que empiezas a ganar bien, empiezas a vivir completamente diferente. Y yo lo que buscaba era una compañera de vida, porque ya... porque me quería y tenía ganas. Entonces yo me casé relativamente joven con una extraordinaria mujer.
Sí.
Tengo tres hijos maravillosos. Y quería estar, pues, quería,
claro,
tener mi casa, tenía,
tu familia,
tener mi hogar, quería, pues, no sé si sentirme maduro o pero pues, me casé muy convencido de que
era el momento.
Era el momento.
Qué chingón. Sí, porque 22 años ya casado.
Sí, 22, 23. Y, ah, pues, sí, ahora mi hijo se casó a los 34.
30
para allá
y sin
vamos,
novias,
hermano.
Imagínate.
Sí, para allá vamos.
Oye, Carlos.
Ojalá lleguen a la edad que representan, ¿eh?
¿De cuántos parece?
No,
¿cuántos?
No, se ven muy chavos.
Ah, yo me quito la barba y me veo chavo.
Sí.
Me quito la barba y me veo chavo.
Oye, Carlos, platicábamos dentro de estos capítulos con Rafa Puente. Le tocó
papá.
Rafa Puente, papá. Y hablaba una anécdota de que Ricardo Peláez era un cabrón dentro de la cancha. ¿Tú cómo eras como futbolista?
Yo era un
bravísimo.
Cabrón y medio.
¿Por qué?
Porque nosotros...
¿Y soltabas ahí?
Nosotros en esa época, a mí nadie me enseñó a a moverme dentro del área o a perfilarme mejor hacia la portería. Yo jugaba mucho de espaldas y la ventaja la tiene siempre el central.
Correcto.
En esa época existían centrales que te operaban
a machete
primera entrada, ¿no? Entonces tenías que tener mucho cuidado. A mí, inclusive cuando llegué a América, me decían, imagínate, Regis, que era un central alto, fuerte, veracruzano, y sus primeras palabras las tengo muy, muy claras, me decía, te voy a matar, muchacho, chamaco, pendejo, me decía. Y porque te trataban de intimidar de todas formas, ¿no? Y había muchos, y tuve que aprender a defenderme. Javier Aguirre, Armando Manso tirado yo, de reserva del América, me mete en un foul, caigo, me quedo tirado y pasa él con los zapatos de seis, me pisa la cabeza, me dice, párate, chamaco, pendejo. O sea, yo de reserva, y ahí no podías decir nada.
No, pues con razón no te dolió la decomiso.
Entonces, pero te voy a decir una cosa, aprendí y me desquité de cada uno de ellos. Armando Manso un día me decía, ya no me pegues, por favor, ya no me pegues, cabrón, ¿no te acuerdas?
¿Qué eras, codazo, patada o puñetazo de espalda?
De todo. Codazo en tiro de esquina, que hoy ya no lo puedes hacer porque
existe el VAR. Exacto, a eso quería llegar.
Y porque el fútbol ha cambiado muchísimo, los modos de entrenar y todo, pero en esa época, pues era una batalla dentro de la cancha. Fuera éramos amigos y dentro éramos enemigos.
¿Con quién era el que más tenías esa rivalidad?
Mira, había un central de Santos, Muñoz,
okay,
que no me acuerdo bien, y te piscaba, te apretaba así, te piscaba todo el partido. Y también daba madrazos, pero con ese me di muy buenas. Estaba el Picas Becerril, Aurelio Rivera, no manches.
¿Qué determinación de un central? Y también te habla de qué sentido de marcaje tiene para todo el partido, claro, estarle picando. Sí. Porque ha de ser difícil incluso estar todo el tiempo.
Todo moreteado salía.
Sí.
De acá abajo, de los
jugadores. Con moretones en los tobillos y en las espinillas.
Pues no, eso no tanto, pero no, acá arriba, que te estén. A ver, hay uno que no voy a decir el nombre porque se sacaba alfileres del short y.
Ah, claro.
Te clavaba los alfileres. Le decías al árbitro, oye, es que trae alfileres. Pues, ¿dónde, cabrón? Pues, revísalo.
Claro.
Y no lo podían revisar.
No. A ver, que siento que esos golpes son parte del fútbol. Hoy ya no se ven igual y hasta el fútbol sabe diferente, ¿no crees?
Es que ha cambiado mucho. Yo siempre creo que hay una parte que no le puedes quitar al fútbol, que es su esencia.
Claro.
El fútbol viene desde el barrio. El crecimiento del fútbol es del barrio. Y pues, en una cancha, todo puede pasar. Hoy hay movimientos naturales de tu cuerpo,
sí,
que el VAR te los marca.
Claro.
Y dices, güey, ¿cómo voy a brincar así? Sí, para brincar tienes que tener un impulso, tienes que abrirlos. Ahora, me barro. ¿Cómo voy a...? Me barro y frenarme.
Sí. Pues,
tampoco existe
eso. No puedo levantar el pie.
Las manos, ¿no?
Ahora, incluso. Ahora, vas tú, te disparan y tú... Bueno, pues posiblemente... Oye, pero me pegó en la mano, sí, pero yo iba en dirección a gol. Ah, no, sí. Bueno, pues... Entonces, ¿cómo hago? ¿Me corto los brazos?
Sí, ¿no? ¿Y llegaste a los golpes con alguno o hasta eso ya terminaba?
Sí, claro. La pelea más
épica
de América Chivas. Estuve suspendido 13 partidos. Tres meses, una semana, güey. Se me olvidan. No se me olvida. Tres meses, una semana.
¿Cómo fue ese momento,
Carlos? Nunca más en mi puta vida me vuelvo a pelear. Pues, Fernanda Quirarte y yo traíamos un pique porque en el último partido de la selección... Para ya iniciar el Mundial en Toluca, donde entrenábamos, yo andaba muy bien. Pues yo estaba muy chavo y yo, la neta, que volaba en esa época. Y Fernando Quirarte no me agarraba y en una me agarró, pero me puso los tacos acá arriba.
¿De seleccionados?
Sí, de entrenamiento, de compañeros.
¡Madres!
Y yo me acuerdo que yo caí. Bora paró el partido, yo lloraba del coraje y me dijo, tranquilo, tranquilo. Y dije, bueno, en algún momento, porque el fútbol es así. Pues cuando termina el Mundial, viene el partido América Chivas, el clásico, expulsan a Quirarte y yo voy. Y digo, qué bueno que te expulsaron, cabrón. Y entonces le tiro una patadita, así tal cual, así, que ni le di. Y él cae, se revuelca y llega a Márquez y me expulsan también. Entonces Cristóbal me dice, rómpele la madre. Y yo paso y le pego una patada en la jeta. Y de ahí a correr, güey. Porque me correteé a Benjamín y creo que Demetrio de Madero. yo me paso por detrás de la portería y luego entro y le doy un llegue a Dávalos, que cae, y pues 13 partidos. Nunca más en mi vida. Nunca no, más man. En mi vida.
Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Lo valió?
No, 3 meses, una semana.
Es un chingo.
Además, salí, además como salí del estadio, me tuvieron que sacar una cajuela porque me querían detener. O sea, no fue nada agradable.
Oye, pero ¿y adentro qué te dijeron tus compañeros?
Bien hecho.
Nada, pues es que...
Sí, ¿quién fue el primero en entrar no, al quite contigo?
Todos.
La neta es que...
Fue una campal.
Sí, no, pero al siguiente primero así de, güey...
Ahí es cuando debuta Sobres. Ricardo Peláez.
Qué buen debut.
Expulsan a más de 8 de América. Y el siguiente partido era contra Toros Neza.
Madre santa.
Y ahí es cuando debuta Ricardo.
Es que imagínate, pregunto si lo valió, porque hoy en día está tan a rajatable el reglamento y el VAR y ya somos más
susceptibles
a promover la violencia. Sí, estoy de acuerdo. Eso hoy ya no se ve nunca, salvo algún caso esporádico. Pero cuántas ganas. Los dos hemos jugado un fútbol en un nivel muchísimo más modesto.
Te gana la pasión.
Pero claro. ¿Cuántas veces en un partido no lo has querido hacer? Y sí. no lo puedo hacer. Justo por los antecedentes que algún día de pequeños nos enseñaron nuestros papás.
Y que eso no la piensas, güey. Un mal golpe de uno. Bueno, yo soy muy en ese sentido. Escuchaba, Carlos, que incluso cuando pasa lo de Comiso, tú hasta hoy quisiera, no sé si ya tuviste la oportunidad de hacer algo que, o sea, volver a revivir la anécdota y demás, pero tú en ese momento no te pasó lo mismo por la cabeza que con
Kira. No me pasó lo mismo porque además no me di cuenta de la magnitud del golpe. Es la realidad y quiero ser muy honesto. O sea, yo lo único que sabía es que yo venía fracturado y ya traía sangre acá. Dije, no puede ser, otro golpe. Yo me doy cuenta de la magnitud del golpe hasta que...
La sangre.
Hasta que lo veo, ¿no?
Ah, bien.
Hasta que yo veo la repetición del partido.
O sea, ya que había terminado, ya sí. No, ya, sí, ya.
Ni en el estadio estábamos. Y ahí digo, qué poca madre este cabrón. Sí,
no, déjame, o sea, regreso.
Yo sabía que me iban a entrar a fuerte y a tratar de golpear porque era Reynoso y Reynoso era mucho de amedrentar al jugador. Y,
sí.
Y dije, me van a tratar de pegar en las costillas, pero yo traía un chaleco antibalas que no hubiera pasado nada. Nada más que este güey le dijeron que me pegara, pero pues las costillas no están acá arriba.
Sí.
Y se equivocó. He querido hacer cosas con Comiso. Inclusive le dije, brother, yo no tengo nada contra ti. Te tengo que agradecer. Nos hiciste, campeón. A mí me hiciste el favor de definir un campeonato que necesitaba tanto Cruz Azul. Pero él no ha querido, no sé por qué. Lo que sí me encabronó, que eso sí me molestó, fue cuando fue director técnico de uno de tantos equipos ahí de Querétaro. Sí. De 200 equipos que han estado ahí.
Sí.
Y que dijo, que le preguntaron, dijo, ¿y si volviera a pasar, lo volvería a hacer? Yo digo, güey, ya eres técnico.
Sí, claro.
Ya eres como que tienes que ser como más maduro y consciente de lo que estás diciendo, pues porque tienes jugadores.
Aunque ¿no? Claro. Lo pienses, ¿no?
Sí, aunque lo pienses. Ya, no, eres técnico, güey. Eres el líder de un equipo.
Es el ejemplo de chavos.
Oye, además, no, o sea, más allá, además de eso, evidentemente, güey, agrediste a alguien de la forma más baja. Sí, ¿sabes?
No fue una entrada futbolera.
No fue, claro.
Fíjate, pero él ha de pensar lo que. Cuando yo ya me retiro y empiezo en la televisión, fui con Fox Sport a transmitir un partido a León. Entonces, para llegar a las cabinas, tienes que pasar por los palcos, subir escaleras y la chica. Y pues, cuando yo iba por el pal, para los palcos, sale una señora y me dijo, ¿te hiciste, pendejo? Y yo decía, no manches.
Señora,
no. Por favor.
Mire, señora, ahorita no esté chingando.
Sí. Le doblaste el taco.
No, mijo. Oye, Carlos, metiéndome en la final, evidentemente. ¿Qué pasó en esa situación? Explícame lo mejor, porque he escuchado muchas versiones. ¿Por qué a él no lo expulsaron? No sé si cambió después la regla. Estabas todo sangrado. ¿Qué pasó? Era gol de oro. Pero
mira, yo lo que sé, y acabo de estar con Arturo Bricio y lo platicó, es que él nunca se da cuenta de la agresión de Comiso. Porque hay una toma que lo deja muy claro. Cuando Palencia tira al centro, uh-huh, y yo voy a rematar y veo salir a Comiso, yo lo que hago es... Me hago así y llega y me pega arteramente arriba. Y es cuando yo caigo, él ve esa jugada y Palencia le empieza a decir, es penal. Y él se voltea. Ya no ve lo siguiente.
Sí, y la patada allá abajo.
Ya no ve todo. La patada. Y por eso no lo expulsó, porque la verdad es que también lo dice él, lo tendría que haber expulsado.
Claro.
No me di cuenta porque Palencia me distrae y yo me doy cuenta hasta que lo veo en la repetición. Sí, o sea, también.
La falta que marca es el de arriba. Marca el de arriba, ya está marcado.
Que esa no era de Roja.
Palencia, y cuando ya sucedió la agresión.
Y luego, pues yo creo que me dejó para.
Sí. Pues, órale, vas, cóbratela ahora con gol.
Cóbrasela.
Qué momento.
¿Te acuerdas? O sea, si pudiéramos volver a 20, ¿qué? ¿Casi cuatro? ¿24 años?
Yo tengo 29, 26, 27.
27 años.
Sí.
Si pudiéramos volver 27 años en el pasado.
Casi 27.
¿Te acuerdas si estabas nervioso el momento antes de cobrar?
Te voy a decir lo que he dicho siempre. No estaba nervioso porque primero no iba a jugar, porque yo venía operado y Luis Fernando Tena me dijo, te voy a meter si te necesito. Porque yo había jugado el primer partido y la verdad es que no lo había jugado bien. En el segundo tiempo me meten. Yo con chaleco, muy desconfiado, no estaba mi 100. Te dije, sí, no hay problema. Antes de que yo entrara, Palencia tiene una solo frente al portero de cabeza. Comiso sale, no le da. Y Palencia solo, con la portería sin nadie. Y la echó afuera. Entonces, cuando sucede todo esto, yo digo, va a ver, me pegan acá y yo veo sangre. Y luego me dicen, es penal, güey, párate. Pues sí, sí me paro. Yo dije, a ver, vengo fracturado. Me dan un madrazo, Palencia falla, pues esto me lo mandan. Sí. Yo estaba completamente seguro.
¿Tú la pediste? Más, ¿esta es mía?
No la pedí, era mía.
Sí.
Porque si no me paraba yo a tirarla, por decirte algo, hubiera dicho, Bricio, no lo puedes tirar porque estás sangrado, lo hubiera tirado a Domaitis. Y a Domaitis se me estaba diciendo, por favor, párate, cabrón, ¿estás bien?
¿Te imaginas?
Dijiste, esto es mío. Y
pues claro, este es mío. Y si te das cuenta, el penalti, aunque se hubiera tirado él a ese costado,
no llega.
No hubiera llegado porque lo metí pegado al poste.
No, es una.
Qué chingada.
Hasta me emociono otra vez de ese gol.
Qué momento.
Oye, Carlos, han pasado muchos años. Han habido muchos delanteros, pero en la Libertadores incluso estuvo Cardoso jugando con Cruz Azul. ¿Te hubiera gustado estar tú con Cardoso en esa
obvio,
dupla?
Obvio.
¿O hay algún otro delantero con el que te hubiera gustado?
No, obvio que me hubiera gustado. Pues, Cardoso es uno de los mejores extranjeros que he estado en México. La verdad es yo siempre le digo que es un animal para hacer goles. Hizo goles impresionantes. Extraordinario jugador. Por supuesto que me hubiera gustado. Y yo le agradezco siempre porque fue a Cruz Azul, jugó y lo hizo muy bien. Me hubiera encantado que hubiera jugado en Cruz Azul.
No me acuerdo quién me dijo, pero existe la historia, el rumor de que él quería jugar en Cruz Azul.
Sí.
José Saturnino Cardoso.
Esos jugadores en Cruz Azul no encajan.
¿Por qué?
Porque son muy buenos. Entonces,
pero tú encajaste.
Pues sí, pero yo me vendieron.
Sí.
Cuando me habían dicho, sí, pues son muy buenos y los buenos ahí, pues no les interesa. Estuvo Tito Villas, fue campeón goleador y lo vendieron. Y no les. Lo que les interesa ahí hacer negocio.
Sí.
Eso es lo que les interesa. Buenos jugadores. A ver, dime hoy quién de los cinco que trajeron, qué buen jugador. El arquero puede ser Kevin Mier, que parece que tiene buenas cosas. Pero a ver, Farabelli, que yo pensaba que era mejor, nomás no ha funcionado. El Toro, que viene de Pumas, que costó creo que 11 millones de dólares. Y dices, madres, o sea, es un jugador probado. Pero tampoco hizo tantos goles en Pumas.
¿Y de 11 millones de dólares?
Sí, dicen unos 8 y otros 11, por ahí dicen que 11. Y así ha sido Cruz Azul. Si tú te vas a la historia de Cruz Azul, son extranjeros, son campeones. Cruz Azul les vuelve a ser campeón. Porque era cuando estaba la problemática administrativa y no les da tiempo de ajustar,
claro,
ni de quitar a nadie, ni de nada. Entonces, lo que sucede es que le dan continuidad a un proyecto, llega Juan Reynoso, ajusta la parte defensiva, que era el problema, y somos campeones.
Para ti, después de ti y de Palencia, ¿quiénes son para ti los últimos ídolos que ha tenido Cruz Azul?
Bueno, Tito Villa para mí fue un gran, gran delantero. El Chelito Delgado es un extraordinario jugador. Yo siempre dije que él podía darle mucho más a Cruz Azul porque a veces sentía que jugaba mucho para la tribuna.
Sí.
El Camorreano es sí, pero sin duda. Matute, pues no.
Oh, Piñero. ¿Te gustaba Piñero, Matute? El Chelo Delgado.
El Chelo, sí. Bueno, el Chelo fue mi compañero.
El Chelo.
El Chelo fue gran jugador. Ha habido,
de hecho. El Chaco.
El Chaco también.
Que quedó cerca de. Sí, sí, acaba de
hecho,
regresar a Fox.
Justo tenía planeado un ejercicio con Carlos.
¿Tú quieres sacarlos en el ejercicio o no?
¿O tú quieres sacármela?
No.
Quiero Hermosillo. Quiero, te iba a decir, quiero el grandote de cerrarse, pero tampoco.
¿Quieres tampoco. Porque...
Te voy a dar 5 jugadores referentes de la máquina. 5, sin saber cuál viene después. Tienes que irlos acomodando del 1 al 5. Dale. Referentes. El primero es Oscar Pérez. Del 1 al 5, ¿en qué posición lo pones?
¿Uno no es vale el más cambiar. Importante?
No vale el cambiar después.
Oscar Pero de, Pérez. ¿Vas a darme de todas las épocas?
De todas las épocas.
El 1 es el más importante.
El 1 es el más importante.
Sí, sí, 5
el
sí.
menos.
3.
Francisco Palencia.
4.
Chaco Jiménez.
5.
Carlos Hermosillo.
2.
1.
Miguel Marín.
Melvin Brown.
Joel Wiki.
Miguel Marín. 1.
¿Ordenó bien?
La verdad es que
Hermosillo.
Palencia.
Conejo, Palencia y Chaco.
Perfecto. Creo que perfecto.
Miguel Marín ha sido lo más grande.
Ahora ahí te va. Ahora del América. Celada.
Qué bueno está. 1.
Reynoso.
Bueno, mejor, mira. 2 Celada, Reynoso 1.
Cuauhtémoc Blanco.
3.
Guillermo Ochoa.
4.
Henry Martín, 5. Pues sí, ya.
¿Quién fue mejor, Carlos? Tú, para ti, ¿eh? ¿Cardoso o tú?
Hijo, somos dos estilos diferentes.
Los dos somos guapos.
Los dos somos guapos.
No, yo admiro mucho a Cardoso.
Una bestia, hijo.
Hizo, creo que en un torneo, en un año hizo más de 60 goles.
Es una...
Indudablemente es como Guiñac hoy.
Correcto.
¿No? Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Guiñac y ahí te das cuenta. Esa es la diferencia. Es lo que te digo. Son como niveles. Esa es la diferencia de querer ser diferente a ser uno más. Guiñac tiene un cuarto especial para cuando viene a jugar a las alturas. Con cámara hiperbárica y todo, y entrena para y con todo lo que necesita para cuando llegue aquí no le pese el
su profesional.
Sí, es un cuate profesional. Sí. Es un cuate que se masajea, es un cuate que tiene un preparador físico y estira, hace estiramientos. O sea, es un cuate que se queda a rematar, es un cuate que tiene liderazgo, pero todos lo tenemos. El único problema, ¿sabes qué es? El jugador de fútbol sale de entrenar y lo primero que está es sale corriendo porque ya se tiene que ir. Y no tenemos nada que ir a hacer.
¿Hacer qué?
¿Hacer qué, güey? Quédate mejor, mira.
Claro.
Yo es lo que le decía. Lupillo Castañeda se enoja conmigo. Que tengo que decirlo, que fue un gran jugador, extraordinario, con una entrega, con una determinación. Pero todos teníamos defectos. Yo tenía mis defectos, él tenía. Pero yo me quedaba a tratar de mejorar mis defectos. Lupillo Castañeda le decía, brother, tú llegas muy bien a los costados. Y ya sabemos que el pinche centro o va a la tribuna o va atrás, pero no, nunca mandas un buen centro. Entonces quédate a entrenar. No, tengo que cosas que hacer. Le digo, no, cabrón, quédate a entrenar. Pero no se quedaba. Y eso es lo que el jugador tiene que entender. Es que no es nada más ganar dinero.
Claro.
Es que es demostrar que tienes, porque estás en el fútbol y tienes que crecer, pero crecer en todos los aspectos. Y tú, si tu profesión es esa y vas a entrenar dos horas y media, no chingues. Dedícale un poco más de tiempo a tu profesión porque es la que te da de comer, es la que te da para tener tu casa, que tengas una familia, que tengas tus hijos vivan bien, que tengan una buena escuela. Pues, es como todo.
Sin duda.
Pero dedícale tiempo.
Hoy en día abunda ese futbolista, ¿no? Que el cuate que dice ya se tiene que ir, que está más ocupado en las redes sociales.
Mucho
que
el
está
blogueando, ¿no?
En las redes, sí, y en el Instagram.
Sí, ha crecido, ha cambiado mucho el fútbol y hay que entenderlo.
En
todos los aspectos. Hoy sí. Yo siempre les digo, a ver, llegas con tu llegan todos con sus headphones, con su maletita de marca,
mariconera,
sí. Para no decir la marca.
Sí, Louis Vuitton.
Y se bajan y no saludan a la gente.
Sí.
Entonces, cuando no eres nadie, quieres que te conozcan. Y cuando eres alguien, te haces distante. Digo, güey, pues cuando te retires, la que te va a mantener en donde tú quieres es la gente.
Claro.
Es a ellos, a los que salúdalos, saluda un niño, párate, dale un autógrafo. Por más encabronado que estés peleando con la esposa, salúdale y firma un autógrafo. Para ellos eso es una ilusión.
Sí.
Entonces, eso es lo que yo a veces reclamo. Pero eso tiene que ver mucho con un tema educativo, de también las instituciones que tienen que trabajar mucho más en esta parte de crecimiento. Tú creces profesionalmente, espiritualmente y en el crecimiento personal, te quedas abajo y hay un desbalance, cabrón. Te balancea un poquito, como le hace el Real Madrid, que te enseñan a convivir con lo que es el Real Madrid,
la institución,
sí, el éxito, pero enseñan al jugador desde muy joven y a la familia. ¿Cuántas veces no? Yo tuve un Villaluz. Villaluz ganaba 8,000 pesos en el Cruz Azul. Yo le consigo en un equipo, porque tenía un amigo ahí, le digo, oye, ¿te interesa Villaluz? Sí. ¿Qué le ofreces? $30,000 mensuales. Cuando le dije a Villaluz, y venía el papá, me dijo, ¡ay, no tiene un whisky, porque esto está muy fuerte! Dices, güey, pues, sí. Y no es por cuestionar, pues sí, venimos de abajo todos, y es un golpe mediático muy fuerte para todos.
Claro.
Para todos. Hasta para el preparado, que de repente, pues.
Sí.
¿No?
¿Qué
pero,
lo que dices de la
pero
fama,
yo lo que creo que es hay que ayudar al jugador, porque cuando te retires tienes, de verdad es bien difícil. Al día siguiente que te levantas, que tú crees que estás preparado para el retiro y que dices, ¿y ahora qué voy a hacer?
Sí, claro.
¿Y ahora qué voy a hacer?
Golpe durísimo.
Si estuve 18 años trabajando en el fútbol,
ganando tanto.
Sigue para mí, pues sigue, güey. Pues no te puedes quedar en tu casa así, chavo.
Claro.
Pues no.
Vas a las televisoras, como comentarista.
Ahora sí, ahora se nos abrió una oportunidad a nosotros.
Sí, bienvenido.
Que también el jugador tiene que prepararse. Entrar a la televisión no es un tema fácil. Tus comentarios tienen que ser muy rápidos, muy, muy certeros. No puedes quedarte sin terminar tu comentario, ¿me entiendes?
Claro.
Pero tenemos esa oportunidad y la tenemos que aprovechar.
Ya hay gente que se le da más que otra.
Sin duda.
Para el futbolista. No cualquier futbolista, con todo respeto,
puede estar en la tele.
Se ve que pueda llegar mañana a hacer tele.
No, para nada, es muy complicado.
Sí, es complicado.
Podemos coincidir que al futbolista muchas veces, o a una gran cantidad de los futbolistas, se les complica el habla. Sí, y siempre sí. Son las mismas respuestas. Es que estuvo duro el partido, pero no saben hablar. Los futbolistas, muchos no saben hablar.
Sí.
Es parte de la preparación.
Ayer estábamos en el programa y yo veía una entrevista que le hicieron a Antuna. Y decía, vienen de no ganar, vienen de no hacer un gol.
Sí.
Estamos confiados. ¿Confiados por qué, güey? Debes estar preocupado, cabrón. ¿Confiados de qué? Ay, no, estamos confiados porque estamos conscientes y que el equipo y va a funcionar bien. Pues sí, pero no has funcionado. No has metido un gol. Confiados, o sea, como que no, efectivamente, no eliges las palabras adecuadas. Y siempre es exactamente lo mismo. Ya sabes más o menos qué van a responder.
Creo que incluso el aficionado, y a lo mejor corríjanme si estoy mal o no coinciden, pero creo que el aficionado agradecería más que salga Uriel Antuna y que diga, la estamos cagando machín, nos preocupa,
eso.
Pero nos ocupa.
Claro.
Es un proceso natural de un cabrón, claro, que acaba de llegar. Que
venimos llegando,
de dos fechas,
el técnico es nuevo, tenemos, claro, 5 incorporaciones. Sí, no estamos haciendo bien las cosas.
Somos unos pendejos hoy.
Y tenemos un compromiso con la afición y tenemos un compromiso con nosotros.
¿Se acabó?
No, estamos confiados. Dices, madre, sí, pues sí, güey, vas invicto.
Carlos, ¿nunca has perdido la fe en Cruz Azul a pesar de todos los años?
No, nunca.
¿Qué te mantiene ahí? Yo a veces me ha costado, ¿eh?
Pues yo... Porque soy azul de cepa y porque cuando se me ocurre pensar en que ya estoy harto, pues me recuerdo de estos grandes jugadores que me hicieron azul. Entonces digo, no hay más que yo de 1,000 años.
Oye, Carlos, para ya cerrar, una pregunta rapidísimo. Tú eres el máximo goleador mexicano en el fútbol mexicano. Sí. Si yo te pido hoy que me digas los 5 mejores delanteros mexicanos que ha tenido, incluyéndote a ti, y de la forma más humilde que tú te quieras representar, ¿cuál sería tu top 5?
Hijo, pues mira, El top 5, pues lógicamente yo estoy hasta arriba, a la cabeza.
Pero el uno lo digo selección, con, o sea, por si quieres meter decir, a Hugo de primero.
Es que Hugo Sánchez, a ver, todo el mundo habla de Hugo Sánchez y esto es algo que yo lo quiero decir. Hablan de Hugo Sánchez y la selección hizo más que tú, güey. Yo jugué menos que Hugo Sánchez en la selección, hice más goles que Hugo Sánchez. No confundamos una cosa. Internacionalmente es el más grande, es una bestia, es lo mejor que hemos tenido. Él abrió las puertas. Pero si tú te vas, se fue muy joven de aquí, fue campeón con Pumas. Pero si tú te vas a lo que hizo en México y lo que ha hecho en selecciones, perdón, echen la inteligencia, revisen. No tiene buenos resultados. Eliminados, ¿no te acuerdas? En el que fue 68, no me acuerdo, 70. Los mundiales, pues no ha pasado nada. El mundial 86 se quedó tirado afuera en Monterrey, que se lo masajeaban, pues porque se la pasaba de fiesta en vez de estar concentrado. Y el mundial 94, pues tampoco, ¿no? Tampoco pueden decir de mí, porque lo único que hice, tuve dos partidos en un mundial, sí. Pero cuando empiezas a hablar de Hugo y esta pasión que les gana a la gente, que dices, oye, es el mejor, sí, internacional. Hugo no lo puedes meter en el tema nacional. Hugo casi no jugó en el tema nacional. Entonces, tienes a Enrique Borja, tienes a Jared Borghetti, tienes jugadores que han hecho muy buena carrera en nuestro país. Algunos que salieron y también tuvieron buenas cosas.
¿Y al portero que más disfrutaste de golear?
Tenía clientes.
Cristante dices que es uno.
Cristante es igual y es otro. Félix Fernández, te voy a platicar la de Félix Fernández. Félix Fernández, cuando jugaba conmigo, parece que no se ponía, no traía manos. Yo cada vez que necesitaba romper un récord, aparecía
Félix Fernández. Gracias.
En el 197, cuando hice el 197, que era un récord, que jugamos contra Atlante, Félix Fernández.
¿Tu mejor amigo?
Sí, es un gran amigo, lo quiero mucho. Y era Siboldi y el otro era Briones.
¿Carlos?
Sí, el que jugó en Tecos. Sí. Le dice, hace con los ojos cerrados, le metí a gol. Tuve buenos clientes.
Qué fregón.
Y tenía estadios, por ejemplo, el Estadio Jalisco. Yo ya desde que sabía que iba a jugar en Jalisco, sabía que iba a ser gol. Era como un estadio que me...
¿Te gustaba? ¿Te sentías cómodo?
Ahí chingón donde... saber eso. Es que esa mentalidad creo que son de las que llega el futbolista a saber si...
Te voy a explicar algo que me pasó. Yo a los 26 años dije, yo tengo que dar un salto más de calidad y me contraté un entrenador mental, una nutrióloga, un preparador físico y trabajé con ellos durante 3 años. Y el entrenador mental me enseñó algo muy chingón que era visualizar jugadas que te pueden pasar en el partido. Me enseñó a estar aquí en la hora, que es tratar de estar el 100% concentrado en el partido, que es muy difícil, porque tu mente es muy dispersa. Claro. Ustedes, ahorita podemos estar hablando y cada quien puede estar pensando qué va a hacer ahorita, dónde va a ir, ya va a terminar la entrevista y entonces yo voy a hacer esto, y no estás aquí. En un partido es muy peligroso porque son una oportunidad de gol que fallas o una que te hacen. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿cómo le puedo hacer para estar, si no al 100, a un gran porcentaje? Entonces me enseñó a meditar, ¿no? Y después, algo muy fregón, me enseñó, primero yo hacía, después de cada entrenamiento hacía más de 150 balones, primero sin portero, ¡pah!, toda una semana. Tiro pégale gol. Como si estuvieras así a gol a la portería, pégale como si estuvieras en partido y pues algunos las fallabas sin portero y las otras las metías, te tienes que acostumbrar a la pelota en la red. Luego ya me puso un portero. Y pum, pum, pum. Y luego de espalda, girando. Entonces, cuando tienes esa repetición, cuando visualizas jugadas, tus movimientos en la cancha, porque las jugadas te pasan, ¿eh? Oye, viene la jugada así, rasa, ¿cómo le pegarías? ¿Irías a buscarla? ¿Te dispararías? No, pues la voy y la busco y la cacheteo. Pues te pasa la jugada. Entonces, ya tu movimiento, como ya lo traes, claro, es muy natural. Ya no es de sorpresa de que me botó antes. Ya sabes lo que puede pasar en ese transcurso porque visualizaste esa jugada.
Ya ni siquiera son de intuición, es mecánica.
Sí.
Es mecánica que ya tienes de la semana.
La otra que me dijo, tienes que empezar a conocer a todos tus compañeros que te van, que juegan alrededor tuyo, que son los que te pueden dar.
Claro.
Pero conocerlos en el aspecto de vivir con ellos, o sea, casi irme a vivir. Y la neta es que, pues sí, Zamora y yo dicen, oye, es que te entendías poca madre con Zamora, pues sí. conocía a su familia, conocía cómo pensaba. Yo sabía que si el centro venía muy pegado a la banda, yo tenía que ir a primer poste. Yo sabía perfectamente lo que iba a hacer.
Así hiciste buenas alianzas.
Muy buenas alianzas.
Pues, Carlos, vamos a tener una segunda parte. Tenemos mucho todavía por platicar. El tiempo es oro. Tienes más compromisos. Antes que nada, Jos, te falta algo más que te gustaría.
Igualmente, gracias por esto. No, ¿eres tequilero? ¿Cervecero?
Tequilero,
¿whiskero?
Tequilero.
En una segunda Chupero. Ocasión nos echamos un tequilita.
¿Quién empieza primero?
Acá mi Josecito.
Él dijo chupes. Yo dije un tequila y el que hambre tiene en pan piensa. El señor dijo chupes. Yo dije tequila. Que quede claro.
No, pero luego nos echamos el una cervecita. Un tequilita
acá. Encantado.
Con más
Carlos,
tiempo.
Muchas Carlos, muchas gracias. Gracias.
Mi héroe. No, hombre. Muchas gracias.
Gracias, brother.
Muchas gracias.
Tiquitacas, Carlos Hermosillo. Ustedes lo quisieron. Aquí está.
Dale, antes que te vayas a decir gracias a Fernando Ceballos, al Chapo.
Claro. Ah, no, hombre,
porque creen que
por
es mi
supuesto.
Enemigo. Creen que es mi enemigo. Y pues sí, no me gustan muchas cosas que dice, pero es como en el fútbol, en la cancha somos
sí,
enemigos.
En el estudio son unos.
Y afuera somos otros.
No, muchas gracias, mi Fer Ceballos, mi Follo, tipazo, te lo agradezco mucho. Aquí fue parte esencial de que estuviera Carlos Hermosillo. Y nos vemos en la próxima. Comenten, miéntenos la madre, compártanos y ya saben que por aquí andamos, tiquitacas.
Chao.
Pásenla bien. Bye.